En este equipo, María Belén Morán, también muchísimas gracias por darnos tantísima alegría y tantísima ilusión a la radio y a este programa. Y le saludo a Marina García, dirijo todo este equipo y es un verdadero honor, siempre lo digo. Me hace mucha ilusión, me rejuvenece tener que ponerme las pilas cada día para estar a la altura de un equipo tan bueno y de unos colaboradores tan buenos como es el mejor divulgador científico que existe. Ahora él va, como siempre, va a entrar diciendo, como siempre exagerando, Marina, me da igual. El doctor Fernando Navarro, un aplauso para él, por favor.
Muy bien, muchas gracias. Muy bien, efectivamente hemos tenido un suceso triste y que será historia. Le estaba diciendo a Marina que había pacientes nuestros, algunos de ellos sabemos que están vivos, y bueno, eso es muy buena señal. Habrá que hacer una investigación, estén homologados o no. Yo, si queréis, aporto mi granito de arena, aunque me gusta mucho la construcción, porque si nos dirá cada uno, zapatero a tus zapatos, pues yo siempre pienso que cuando se hace un piso, por lo menos lo que es el recinto del piso, es decir, el recinto de lo que tú compras, debe estar amurallado con ladrillo. Luego dentro tú puedes poner los tabiques, los tabiques que quieras, de maderita, de tal. Pero claro, si tú haces toda la planta de derecha a izquierda, de norte a sur, de cartón, pues claro, ahí no te puedes refugiar. Porque claro, con eso, con muy buen criterio, los bomberos dicen, oiga, refúgiese, porque tú te refugias en una casa que esté ardiendo en una habitación de ladrillo y puede ser que te entre algo de monóxido de carbono, pero fuego no te entra. O sea, que lo que es el ladrillo frena perfectamente el fuego, el cartón no. Entonces, claro, todos vimos que ardió más rápido que una falla, que en eso tenemos experiencia. Gracias a Dios ha fallecido poca gente, es una desgracia, pero con 400 personas allí dentro, si eso llega a pasar de noche, exacto, se mueren más de 100 y más de 200. O sea, eso, aparte de los animalitos, que también se mueren. Entonces, que ahí está todo. Y luego, pues la gente le gusta pues ver el morbo, ver el sufrir. Yo he visto pocas imágenes, vi solo cómo ardió, cómo se propagó de una forma inusual, y bueno, hemos visto muchas desgracias, y esta es de las más gordas en cuanto a rapidez. Yo digo que milagrosamente solo han sido 10 víctimas mortales, que me parece... Vamos, yo cuando vi las imágenes dije, uy, ahí se han muerto más de 50. Sí, sí. Pero no, bueno, afortunadamente no, y hay que dar gracias.
¿Los atendieron en urgencias de la fe?
Sí, sí, bueno, y luego la solidaridad valenciana pues ha sido fantástica, tanto de casas comerciales y tal. Solidaridad que hace muy poco, porque claro, haces, aunque te vuelques del todo, el que lo ha perdido todo, la insatisfacción, no solo material, sino psicológica, pues es muy grande. Bien, dicho esto, ya sabéis que yo tengo que hablar de medicina. Primero un comentario también internacional. Vemos que en Alemania ahí quieren legalizar o van a legalizar ya o la han legalizado ya el cannabis. Ya están hablando que los
¿en
productores...
Alemania, ¿en toda Alemania, sí?
Sí, sí, que los productores... 15 gramos por persona, etcétera. Pero bueno, yo que veo los estragos que ha hecho en gente joven, no en gente adulta menos, pero los estragos que ha hecho en cuanto a psicosis, esquizofrenia...
Lo ha comentado en algún capítulo.
En cuanto se ha demostrado con PETs, el PET es una resonancia, digamos, sí, que con contraste ha demostrado la atrofia que produce a nivel cerebral. Cuando pasa todo eso, yo creo que es una cosa que la lamentaremos. Aparte, los productores de cannabis lo que van a hacer es aumentar que ese cannabis sea más con más TCH y entonces, claro, sea más adictivo. Cuanto más cantidad de el TSH, que no me ha salido ahora, pues sea muchísimo más adictivo que si tiene poca cantidad.
¿Por qué se genera ese debate? Y algunos dicen, no sé si dedicados a la ciencia o no, que sí que puede ser beneficioso. Muchos dicen, por ejemplo, para el tratamiento de enfermedades que producían mucho dolor o en el camino final, por ejemplo, del cáncer, en algunas ocasiones les decían que sí que aplicaran
esta sustancia. Tenemos un medicamento o dos que está incluso en la Seguridad Social, que es THC, es decir, que es el cannabis, que es uno es por spray para la esclerosis múltiple, hay otro que es para los dolores, pero no son fármacos de una alta eficacia, podemos decirlo. Entonces,
es que esa es la excusa de muchos que dicen, claro, no, es que no es tan malo, es que está muy bien que sea legal.
No, pero es que...
Dicen, no, es que incluso muchos médicos han dicho que se puede tomar, por eso sí lo estoy diciendo.
Claro, igual que tenemos otros medicamentos que están fundados con drogas, con estupefacientes, pero no por eso vamos a utilizarlo en manga ancha a tomarlo. Es decir, nosotros podemos tomar codeína para el resfriado, pero no por eso nos vamos a poner de opio hasta las trancas, ¿no? O empezar a fumar opio, porque decir, no, como es bueno, todo es bueno.
Claro, ¿eh? Además aquí se habla del uso recreativo, que es el término que utilizamos. Claro, o sea, no como terapia, no como...
No, sino en plan recreativo. Médica. Entonces, claro, los estragos, que eso que se banalice, que se piense, oh, como ha sido bueno, como es medicinal, como puede quitarte algún dolor, pues vamos a utilizarlo. Yo creo, y llamo la atención, y si no, al tiempo veréis cómo la enfermedad mental, que ya la tenemos bastante deteriorada, tanto por el COVID, por la tal, en fin, solo nos faltan las drogas en general, la ruta del bacalao, y ahora nos faltaría...
Perdón que le interrumpa esto. Y que le diga esto así. Estoy preocupada en los últimos días porque veo mucha gente que... No sé si era cuestión de enfermedad mental, pero veo mucha gente que hace cosas muy raras en el metro, en la calle...
No, es que hay gente que está muy tocada. En fin, hay gente que está muy tocada.
Sí, y es que lo observo cada vez más y claro, me pregunto eso, digo, la salud mental...
Y se puede hablar con sanitarios que se dedican a la salud mental, y aquí hay sitios... no voy a decir nombres, pero que son sanatorios que están, y la mayoría de gente es gente joven y que está muy mal. Igual que hay sitios como si fuesen residencia, donde hay ingresados gente muy joven. Y luego, aparte de eso, afortunadamente no es gente que delinque, pero que en algún momento incluso puede ser peligrosa, pero ellos están muy mal.
¿El consumo de drogas puede pasar factura con el tiempo?
Sí, no, con el tiempo y es rapidísimo. Además, yo siempre digo, incluso en los colegios, a los profesores, si un niño está sacando unas buenas notas y al curso siguiente empieza a suspender o no, o cambia, es porque está consumiendo sobre todo cannabis. O sea, está así de claro. Y bueno, y luego aparte vemos el negocio que hay desde Marruecos con las lanchas estas, con una permisividad que, claro, la Guardia Civil puede hacer lo que puede hacer, pero vamos, no puedes con avalines, no puedes matar ese tráfico tan grande que hay. En fin, es un comentario, es una cosa para reflexionar, para que los padres lo sepan, el riesgo que tienen, y las autoridades que sepan que si eso lo legalizan en aras de recaudar más, porque se legaliza, no nos olvidemos, se legaliza para recaudar, para que en vez de estar en las mafias, esté en el Estado. Pero el riesgo...
Pero claro, pero el argumento es para cuidar a la población y para que no consuman...
Es para recaudar más. No, o sea, Marina, legaliza para recaudar más. No, para cuidar a la población es lo que estamos haciendo aquí. Avisar, advertir y luego cuidar. Pero de lo otro no. Lo otro lo hacen porque así se recauda, y como no es tan malo, pues ya veremos...
Cosas que hemos oído todos alguna vez, como es que te quema las neuronas si fumas
esta sustancia.
Te elimina las neuronas y ya no vuelven. Te quedas con menos neuronas.
Pero se produce una atrofia cerebral. Es decir, un cerebro de un chico que esté consumiendo cannabis en cantidad, aparte de poder tener epilepsia y el amarillo que dicen que es que pierden el conocimiento, yo he atendido varios, pues se les produce una atrofia, una pérdida de memoria, una pérdida de concentración, como si fuese un señor de 90 años deteriorado. No quiero decir nada en contra de los 90 años, sino de 90 años y deteriorado. O sea, ves que realmente no. Y además hay que ver cómo hablan así, así, ¿no? O sea, todo el mundo hemos visto gente que te habla así, ¿no? Arrastrando, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa, tía? O sea, claro, eso no es porque hablen así, es porque su cerebro no va más. Es decir, es como si el ordenador fuera lento, ¿no? Pues eso es lo que pasa. Bien, te quería hablar de otro tema hoy, de médico, porque me lo han pedido.
No, pero este tema es
interesante.
Esencial.
Lo volveremos a tocar, es que hay que machacarlo.
Pues sí, porque claro, lo que usted dice, cuando dice, es que en Alemania se ha legalizado. Eso lleva a muchísima confusión, porque ya sabe que hay gente que piensa, bueno, pues si lo ha legalizado, bueno, se
lo tapan. Es que bueno, pues aquí haremos lo mismo. Entonces, vamos
o a gente decirlo. Que está también esperando la excusa, ¿no?
Claro.
Están esperando la que caiga.
Aquí, de todas formas, seremos machacones, insistiremos y lucharemos para que no haya un atentado de salud pública. Además, Marina, fíjate lo que te digo. Si eso fuera tan bueno, no seríamos tan tontos de no hacer negocio con él. Te lo digo así de claro. Es decir, ¿por qué no íbamos a hacer negocio? Porque al final de cuentas, entre las penas tan pequeñas que hay, etcétera, pues oye, para hacerlo rico, no, es malo. Y no vamos a hacer negocio con nada que sea un atentado contra la salud. Por supuesto. Eso para empezar. Bien, los oyentes me han pedido que hable del hígado graso. Y también quiero hablar porque justamente en internet, para venderte cualquier tipo de píldora, el otro día...
Qué peligroso,
ponía,
¿eh? Qué sí, peligroso.
Ponía, si usted tiene michelines, tiene hígado graso. No tiene nada que ver. Vamos a ver. Y te hacía todo un discurso de, si usted tiene michelines, y se me hace así, pues tengo michelines, tiene usted hígado graso. No tiene nada que ver, Entonces vamos a ver lo que es el hígado graso. El hígado graso, como su nombre indica, es un aumento de las grasas en el hígado. Normalmente lo detectamos bastante rápido con la ecografía, que vemos que se borra el perfil del diafragma, ese hígado. Entonces, podríamos decir que inicialmente podía ser un diagnóstico de imagen, ¿eh? Luego hay que ver si esa persona tiene síntomas o no. Entonces, el hígado graso, hay dos tipos de hígado graso. El hígado graso no alcohólico y el hígado graso alcohólico. Entonces, vamos a ver. Quizá el principal sea el alcohólico, pero hay otro hígado graso que no es alcohólico. Es decir, que viene o bien porque has tenido una hepatitis, o bien por una cantidad de fármacos que has tomado, uh-huh, por alguna infección vírica, por obesidad, por diabetes, por todo eso te puede producir el hígado graso, ¿eh? Y luego, la principal es el consumo continuado, y aquí estamos también con las drogas, el consumo continuado de alcohol. Hay personas que tienen más sensibilidad que otras.
¿Continuado es bebemos todos los días?
Beber todos los días y cantidades más o menos grandes, ¿eh?
¿Grandes? ¿Cuáles
bueno,
son?
Pues no, más de, es que más aquí de una
estamos otra vez.
Más de una cerveza al día, más de un vaso de vino al, día.
Un vaso de vino al día, pero ¿el vaso cómo? Claro. ¿De los de agua?
No, el vaso de vino. Está en, la vajilla, en las vajillas está el vaso de vino. Pero es que, y aparte de eso...
O una copa, ¿cómo? Por si pone una copa de esas de balón hasta
y,
arriba.
Y Marina, lo más grave... lo hemos dicho aquí, las bebidas de alta graduación, uh-huh, los gin tonic, los whiskies, los cubatas, que cada cubata
equivale... Es que
equivale...
hay gente que bebe todos los días.
Claro,
o sea, es que... la comida y luego dice, ya era un gin tonic para acabar.
Sí, el otro día un paciente me decía, no, yo bebo dos cervezas, y digo, bueno, tampoco es tanto, pero dice, pero me tengo un cubatita, otro cubatita por la noche y un carajillito por la mañana. Entonces, claro, la cantidad de alcohol, el hígado tiene que metabolizarlo.
Dígame que trabaja ese hombre para no ir.
Claro, el hígado, digamos, es el que nos da energía... y depura gran parte de proteínas del organismo, y llega un momento que ya no puede depurar, entonces se empieza a atrofiar. Y ahí tenemos lo que es, digamos, el hígado graso. El hígado graso, la persona, ¿qué va a empezar a notar? Bueno, pues cuando se pone más grave, alteración de las transaminasas del hígado.
¿Pero eso cómo lo nota uno?
Primero en el análisis, luego puede notarlo porque ha ido al médico y le ha hecho una ecografía, puede notarlo por la analítica, luego encima la historia te dice, no, oiga, es que yo bebo habitualmente, no demasiado, no es que me emborrache, pero bebo.
Pero entonces, el paciente no percibe...
Cansancio,
vale, puede notar cansancio. Por ahí va, digo, para que uno...
En las fases iniciales, porque inicialmente no nota nada, pero a medida que va pasando el tiempo empieza a notar más, que ahora veremos hasta dónde llega, ¿no? Entonces... para hacer un buen diagnóstico por la imagen, luego tenemos otra forma de diagnóstico, que es la elastografía, que no lo habréis oído nombrar nunca.
No, la verdad
pues es
que no.
Es una ecografía, se utilizó para la mama mucho, pero bueno, para el hígado sí que se utiliza.
¿Para, perdón?
Para la mama se utilizó,
para la mama.
Pero para el hígado también se utiliza, y la elastografía lo que hace es que, aparte de la ecografía, mide la rigidez, la fibrosis del hígado, es decir, cuán elástico, no lo puedes tocar, pero el sonido sí. Te dice la idea si es duro, como una piedra, o si es blandito.
Qué curioso, por eso para la mama, ¿no? Por el quiste.
Claro, a ver sí, que la dureza que tenía, pero es que se vio que tampoco servía demasiado para el diagnóstico de si era, digamos, el tumor benigno o maligno, pero en el hígado sí que nos viene bien para decir, este hígado está blandito, pero ahora ya está muy fibroso. Cuando ya está muy fibroso, las transaminasas empiezan a subir, la persona empieza a tener hipertensión arterial, también se le descoloca el azúcar normalmente y empiezan a tener edemas, líquido, ascitis. Y cuando el hígado graso progresa porque la persona no ha dejado el alcohol, porque es lo principal, en las dos, tanto en la no alcohólica como en la alcohólica, porque el médico puede decir, oiga, usted tiene una esteatosis hepática pero no alcohólica, porque tuvo hepatitis. Entonces el enfermo puede decir, va, pues voy a hacerme cubata. No puede.
O sea,
el hígado está tocado y usted no puede hacerse cubata. Lo siento mucho, pero no puede ni debe, porque si no, el hígado terminará mal.
Oiga, ahora han sacado ginebra sin alcohol, por ejemplo. Bueno, no entiendo, pero dicen ginebra
sin alcohol. Sin alcohol, pues se puede tomar.
Ginebra 00, o sea, bebidas...
Sí, saben, tienen el gusto, pero no, si no tienen alcohol no pasa nada.
Claro.
Estamos hablando, claro. Esas personas de todas formas tienen que reducir los azúcares, tienen que reducir la sal, Entonces eso es importante. Cuando la cosa va más, empieza a tener ascitis, eso que se hincha la tripa. Vemos mucha gente a veces con unas tripas muy grandes, muy voluminosas. Algunas son por obesidad, pero otras son porque tienen líquido, Y las piernas también tienen líquido. Entonces hay que dar diuréticos para que pierdan esos líquidos. Y luego hay que dar también medicamentos que son como el Dufalac, la lactulosa, porque puede llegar a tener una encefalopatía hepática. Puede afectarle a las neuronas cerebrales, el hígado. O sea, y porque llega a cirrosis. Y cuando llega a cirrosis, la palabra lo dice, ¿qué es cirro? Cirro es algo que se contrae, que se fibrosa. Cuando llega a ese extremo, es ya el trasplante de hígado, porque ese hígado no funciona. Y o te trasplantan el hígado o te mueres.
¿Signos de alarma?
signos de alarma es la hipertensión y los edemas, sobre todo los edemas. Y luego,
¿edemas ha dicho líquidos? ¿Cómo es eso?
Líquido, pues en el vientre, en la tripa, se ve el líquido, con ecografía se ve, que están las vísceras flotando, se ve muy bien el líquido. En las piernas tiene edemas, la persona que era a lo mejor delgadita, que ves que tiene una tripa gruesa y que empieza a tener edemas, las piernas hinchadas, que las transaminasas están muy altas, y encima sigue bebiendo. Pues si sigue bebiendo, lleva camino a cirrosis. ¿Tiene curación?
Ahí iba yo, eso quería...
Claro, tiene curación. Hombre, en parte sí. Podemos frenarla y en algunos casos incluso revertirla. Lo primero, eliminar totalmente los tóxicos y en especial el alcohol. Luego, medicamentos paliativos, como he dicho, los diuréticos, como los que se utilizan también para el azúcar. Y luego, hombre, sí que hay cosas naturales. La alcachofa va bien, el cardo mariano... El cardo mariano pues también va bien.
No, eso es que sea... se infusión o se come, porque así bueno, que se coma el cardo mariano me suena muy mal.
No, el cardo mariano se toma en infusión, pero también se puede tomar en pastillas. Hay medicamentos que son de cardo mariano.
Pero que siempre vayamos al médico, por favor, ¿no? Que siempre vayamos a un médico.
Claro, por supuesto. Venga,
pues es que lo dice en internet.
El Legalón, el Legasil.
¿Qué pasa? ¿El qué pasa?
Acordaros, Legalón, Legasil, eso es cardo mariano. No son medicamentos que hagan mucho, pero que sí podíamos decir que va bien para el hígado. Ojo con muchas hierbas que nos venden que son depurativas del hígado. Vi yo una insuficiencia hepática grave con ictericia, que no lo he dicho, ictericia es ponerte amarillo, es otro síntoma de alarma, porque claro, todo no lo puede decir de memoria.
Tenemos preguntas, tenemos que dar paso.
Sí, pues bueno, eso. Cuando pueda. Entonces, y la vitamina E, que no se me olvide, la vitamina E también es muy buena para las enfermedades.
¿Que la encontramos? ¿Que la encontramos?
No, la encontramos con toda la fruta y verdura, porque la alimentación natural siempre la hemos dicho, pero luego hay pastillas. Adelante.
Una pregunta, adelante.
Pues me llama mucho la atención lo que comentan del consumo de droga en jóvenes, pero quisiera saber si lo que está planteando el gobierno de legalizar la marihuana para uso medicinal se trata de la misma droga que se consume en la calle.
Sí, efectivamente es la misma, está controlada. Algunos dicen que tienen menos cantidad de THC, pero en principio es la misma droga. Es decir, que y depende cómo te la den, no es lo mismo en pastilla, que en spray, que fumada. Pero una vez esté, el problema, siempre habrá gente que lo necesita y que le calme el dolor y vamos, nunca voy a estar en contra de eso, porque ya digo que hay muchos medicamentos que te pueden producir adicción. Afortunadamente la marihuana produce poca adicción, pero sobre todo lo que a mí me preocupa es la banalización, que lo utilicen los chicos jóvenes y que lo utilicen como droga, digamos, de confort. Es decir, se reúnen con el grupo de amigos y al tomar la marihuana les da una risa tonta, que todo el mundo la sabemos, jiji, jijaja, y bueno, y se reúnen para fumar, y se reúnen en locales cerrados, y se reúnen en coches que están cerrados, y a veces incluso hay problemas, como he tenido yo pacientes que han tenido problemas para oposiciones, porque, por ejemplo, si uno de estos chicos quiere ser militar o quiere ser policía y no ha fumado nada, pero va en un coche donde sus amigos están fumando, que aquello es un fumador, le da positivo en cannabis, y al darle positivo en cannabis,
pasivo,
lo pueden rechazar. Quiero decir, no solo ya que no fume, sino que no tienes que estar en locales donde la gente esté fumando.
Oiga, pero de eso también la policía, no sé muchas veces si hace algo o si puede hacer algo, porque a veces a lo mejor pasas por un sitio, pasas por un parque y como huele tan fuerte, o sea, es inequívoco como huele. Y a lo mejor la policía acaba de pasar, pero no les dice nada al grupo que está claramente fumándose marihuana.
Es que lo que se persigue sobre todo es el tráfico.
Pero no les dicen nada muchas veces y eso huele que apesta. Entonces, ya. ¿Cómo eso?
Lo que persiguen sobre todo en aras a la libertad es el tráfico. Y el tráfico hay que perseguirlo alrededor de los colegios, porque tú dices por ahí, pero es que se consume hasta en los colegios. O sea, hasta dentro de los colegios, en los patios de los colegios, claro, son los profesores los que tienen que vigilar, pero claro, tampoco son policías, no van a estar vigilando a toda hora, sino los chavales, y no se esconden muchas veces en los váteres ni nada, como pasaba antiguamente con el tabaco, sino que consumen. Está muy generalizado, ese es el problema. Y bueno, y luego si permiten más o menos plantas, que en Alemania creo que han permitido 3 plantas por persona, pero en fin... No sé, a ver si una familia numerosa hace una plantación, es lo que hay que ver. No, yo lo que quiero con esto es que no se banalice, es decir, que haya casos que se puedan utilizar, pero de todas formas, hoy por hoy no se han descubierto grandes descubrimientos con respecto al THC a nivel como medicamento. O sea, sí, tiene algunas aplicaciones, ya he dicho esclerosis múltiple, algún tipo de dolor, como relajante, pero muy, muy poco más. Entonces, no por eso... no por eso vamos a emborracharnos todos los días, porque digamos que el alcohol es relajante. Ese es el problema.
Pues sí que es una cosa que preocupa y desde luego que confunde. Que es lo que decíamos, claro, ¿no? Cuando uno lo legaliza, desde luego que confunde.
Entonces lo que hay que hacer es enseñar. Enseñar desde la radio, desde los colegios, hacer medicina preventiva. Y por supuesto, luego el tráfico hay que perseguirlo, pero el tráfico no depende ni siquiera de la policía, depende de las autoridades, del material que les presenten y de las penas que se den a ese tráfico. Y ese tráfico en España, que es la puerta de entrada de toda la droga de Europa, pues claro, aquí estamos porque aquí, vamos, si no, no la vamos a comer toda. Y bueno, ya sabéis que toda esa droga viene, lo siento mucho, pero está gestionando incluso tanto marihuana como cocaína, está pagando a los países, algunos países de Sudamérica y de Centroamérica.
Pues ojo a visor, ¿no? ¿Qué se dice? Ojo a visor. Y sobre todo escuchen a los médicos y lo que dicen los médicos.
Por lo menos nosotros vemos las consecuencias. Esa es la realidad.
Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Hasta la semana que viene. Ustedes pueden ver al doctor Fernando Navarro, como siempre, en nuestros canales habituales, en nuestro canal de YouTube, si además de escucharlo quieren verlo. Y nos vamos a hacer eco enseguida del comunicado que acaban de sacar Bomberos de Valencia respecto a muchísimas cosas que se han dicho. Han sacado un comunicado oficial y de todo el comunicado, que lo tenemos íntegro, hay algo que destaco, que es: dicen que las decisiones adoptadas por las primeras dotaciones de este cuerpo municipal de bomberos que llegaron al lugar, los primeros que llegaron, dice, fueron críticas, ellos nos están diciendo, fueron críticas y urgentes y condicionadas tanto por la cantidad de ocupantes como por el virulento desarrollo del incendio. Ahora les contamos qué más nos han dicho los bomberos de Valencia de manera oficial. Diga.
Sí, si me permites una cosa para terminar, es darle ánimo a todas las personas que han sobrevivido. Yo creo que tienen que buscar lo positivo, es decir, que están vivas, que eso es, que al final de cuentas es un regalo, y hay que, como decía el psiquiatra, pues hay que a veces comparar, es decir, bien, hemos perdido cosas, pero tenemos la vida, así que adelante, que van a resurgir.
Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Continuamos, no se lo pierdan, por favor.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.